agradecerle la presencia al señor Raúl Villafañe, que es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, que ha aceptado esta invitación de acercarse a Radio Nacional. Muy buenas noches, tardes, buenas noches.
¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, Lea? Buenas noches a tu audiencia, buenas noches al operador. Un gusto estar contigo acá, ¿sí?
Y también saludamos al vicepresidente, vino toda la cúpula mayor directamente, el señor Alberto Ante.
¿Qué tal? Buenas noches, Leda. Un saludo cordial para vos, gracias por invitarnos. Operador, buenas noches. Y bueno, a toda la audiencia, como decía Raúl.
Bueno, primero queríamos agradecer el hecho de que nos hayan distinguidos como Radio Nacional, de haber acompañado todos estos años en la vigilia. Realmente esa mención nos enorgullece, así que bueno, muchísimas gracias en nombre también del director Martín Mancieri.
No, por favor, yo creo que era hora y nos pareció lo más justo, ¿no es cierto?, distinguir a todos los que nos acompañan durante tanto tiempo, ¿no? Llamémoslos unos más, otros menos, porque por ahí, por el tiempo, por una cosa o por la otra, pero la idea era esa, la idea era homenajearlos y demostrarle todo lo que hacen por nosotros, porque hay veces que no se lo ve, están y nadie comenta nada o nadie dice nada, y hay que hacerlo ver, ¿no es cierto? Yo creo que una de las formas fue esta, ¿no? Decir, bueno, le hacemos un homenaje, le entregamos una medalla, una distinción por todo lo que hacen por nosotros, ¿no?
No, bienvenido, o sea, bueno, no solamente nosotros lo hemos recibido, también la gente de Canal 13, de todos los medios que han estado presentes, ¿no?, involucrados con este hecho que nació hace 25 años, ¿no?, alrededor de un tacho, mirando hacia Malvinas, un grupo de aquellos que estuvieron, que fueron protagonistas, y queda esa angustia, nostalgia, añoranza de ver a través del mar. Que del otro lado están nuestras queridas Malvinas, ¿no? Y bueno, al principio fueron muy poquitos, acompañados de gente común, de civiles, ¿no?, de Río Grande, acompañando a ese puñado de soldados, de conscriptos, en ese momento, como se decía, ¿no?
Sí, sí, así es. Se empieza una noche, se toma la decisión de decir, bueno, vamos a acompañar a nuestros camaradas que habían quedado en nuestro suelo, ¿no es cierto?, que dejaron su sangre. Entonces se tomó la iniciativa y la idea de hacer una vigilia. Un par de compañeros veteranos de guerra hacen la iniciativa, ponen la iniciativa y así empiezan, ¿no?, junto con algunos civiles que también en ese momento van a acompañarlos, ¿no es cierto?, que eran parte de Río Grande y habían estado. Nosotros sabemos lo que sufrió Río Grande en la guerra, sabemos muy bien y la tenemos muy clarita. Sí, en mi caso lo sé bien porque yo vine a hacer mi servicio militar acá en el 81 y la pasé toda acá. Entonces sé lo que hicieron. Entonces, de hecho también vemos en nuestra vigilia la cantidad de gente que nos acompaña, ¿no es cierto?
Y cada año ha ido creciendo muchísimo más, ¿no? De ya casi una tercera hasta una cuarta generación, se podría decir que...
Exactamente. Yo digo, está bien, nosotros perdimos una batalla, pero tenemos algo muy especial, que por ahí no lo vemos, ¿no? Nosotros tenemos, creo que estamos llegando a una cuarta generación, que vos le preguntás si... Los chiquitos te dicen, sí, las Malvinas chiquito. Son argentinas.
Sí.
Y eso a nosotros nos llena de orgullo nuestra carpa cuando lo vemos. Por eso digo, hay gente que por ahí no va o no lo ve, pero nosotros sí, nosotros vemos a nuestros chicos, a nuestros chiquitos de jardín de infante, que van con su banderita, que nos charlan con nosotros, se le explica, ellos mismos cantan la marcha de Malvinas, y eso nos llena de orgullo a nosotros, porque vemos el trabajo que hicimos durante tanto tiempo, porque se empezó con un tacho y tres o cuatro empezaron. Está bien, esos tres o cuatro, hoy nos toca conducir a nosotros, anteriormente estuvo otro, y si cada uno pone su granito de arena, por eso lo que digo yo es que el reconocimiento, ¿por qué el reconocimiento? Porque pusieron su granito de arena también en lo nuestro, siguen poniendo, siguen acompañando, ¿no? Entonces yo creo que un poquito cada uno vamos a llegar muy lejos, ¿no es cierto?
Sí, y cuando ya se empezó a visibilizar todo este tema del tacho y de aquellos, este grupito de gente que llamó la atención, que justamente el 1 de abril, al otro año lo mismo, y cada vez había más gente, también se empiezan a movilizar las autoridades. Yo recuerdo haberle hecho una nota a Chiquito Martínez en ese momento, y junto con el ingeniero Ferreira fue los que idearon un monolito, después un monumento, el lugar donde estaban, se reunían, y eso fue creciendo después, porque cada arma fue tratando de colocar sus símbolos.
Sí, sí, es como usted dice, Leda, sí, recuerdo justamente los otros días, mirando a quiénes son los que nosotros estamos agradeciendo de una u otra forma por el acompañamiento. Teníamos a Ferreira, Topo Montiel, que es un compañero que estuvo conmigo cuando yo trabajaba en la municipalidad, en Defensa Civil, de Mari, y ay, se me fue el otro. Pero bueno, yo creo que hay un montón de gente que ha participado con nosotros. Como decía Raúl, hubo, obvio que hubo un comienzo donde hubo dos o tres que empezaron a iniciar una prendida de fuego, que más fue como para calentarse, que hoy terminó en un símbolo muy importante, que es nuestro tacho, que para nosotros lo reflejamos uh-huh. en esta medalla que a ustedes les concedimos por el acompañamiento. Este 2 de abril, por la situación de que todos conocemos, no fue posible, pero sí hubo una, digamos, idea de varios compañeros de decir, bueno, vamos a marcar un símbolo que para nosotros nos marcó de por sí, que fue el famoso tacho, que siempre, desde el comienzo de la vigilia, desde el comienzo del armado de la carpa hasta el último día, está encendido. Y bueno, obvio que agradecido hasta el que nos da los tacos, ¿no? La leña para poder subsistir y para ver, digamos, continuar y que ese símbolo, esa llama que es, nosotros decimos que es la que no se tiene que perder.
Uh-huh. Y con el correr de los años se han conseguido muchos logros. Uno de ellos es que en Río Grande sea nombrada, denominada como la capital nacional de la vigilia. Ese ha sido un trabajo enorme. Después, mirar hacia atrás y que la carpa por ahí ya no se encuentra con las caritas de siempre, de sus camaradas que ya no están, y está el recuerdo también de las 16 banderas en el símbolo, en el monumento de la Armada, que son los que los caídos del BIN 5.
Así sí, que bueno. exactamente, esos son, significan los caídos del BIN 5, ¿no? Compañeros míos que estuvieron conmigo en la batalla, ¿no? Decían, no todos estuvieron, pero sí. No todos estuvimos juntos en el mismo lugar, siempre estuvimos separados, pero varios de ellos sí estuvieron conmigo, ¿no?
Y ese monumento, ¿no?, el que corresponde a la Armada, tiene una gran simbología. Cada cosa está colocada porque tiene un significado, ¿no? ¿Se acuerda más o menos algunos? Bueno, el de las banderas, sí,
el monumento nuestro del centro marca la simbología de que si vos lo miras de frente, una de las tantas, es un avión. O sea, son las alas del avión. Si miras arriba, tiene la mira de ataque, ¿no es cierto? Y que apunta hacia Malvinas.
Nunca me había percatado de eso.
Bueno, esa es una. Las cadenas son los caídos.
326.
23 de Belgrano. Son los
eslabones, ¿no? Los eslabones, claro. ¿Cómo es? Y bueno, después cada bandera es el nombre de cada soldado que falleció en el combate con el BIN 5. Uh-huh. ¿Sí? Cada uno tiene su nombre abajo de cada bandera. Y bueno, y después viene cada placa en representación de cada arma, ¿no? Uh-huh. De gendarmería, de todas las armas que participaron en el combate, ¿no?
Estamos en diálogo con Raúl Villafañe, que es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, y lo acompaña también su vicepresidente, el señor Alberto
Antes sin acento.
Ante Garmaz.
Allá lejos.
Qué bárbaro. ¿Los dos pertenecen a... son infantes de Marina o de otra arma?
Los dos pertenecemos a la Armada Argentina. Mi parte comenzó, digamos, entré a la escuela de mecánica y estaba en carrera. Pero soy de la parte de marinería, de lo cual tuvimos la participación en un buque que por ahí el fueguino más antiguo lo puede haber recordado, porque creo que de las últimas entradas acá a la ciudad estuvo y hizo una varada, como le llamaba, cerca de la Misión Salesiana, de la Misión, estuvo encallado y bueno, hubo un montón de gente que pudo conocerlo. Bueno, fue ese uno de los buques de transporte de diferente, tanto de personal como de armamento y vehículos de la Infantería de Marina, que fue trasladado, obvio, de la Argentina hacia Islas Malvinas.
Es decir, usted pertenece al arma dentro a la parte naval.
A la parte marinería.
Marinería. Y el buque al que estamos hablando de transporte es el Cabo San Antonio.
Ahora Cabo San Antonio, sí.
Sí, yo recuerdo que en algún momento estuvo, creo que frente a lo que era el Cabo Domingo, lo que es la Estancia Violeta, lo que es hoy el famoso puerto, que está hace años que se está haciendo, y allí estuvo el buque San Antonio.
Correcto, sí,
no
sí.
No sé si está bien dicho.
Sí, sí, hubo, estando yo cuando participaba en el buque, hubo dos entradas, una fue en la época de Malvinas, durante el conflicto bélico, y después en la continuidad hubo y vino como para poder bajar una cantidad X de vehículos anfibios, y bueno, hizo una varada, fueron máquinas, obvio, de acá de la ciudad, y después permitió a que la gente conozca ese buque. Pero sí, en la parte que usted dice, cerca del Cabo Domingo, había un sector que le llamaban cadenas, que las que el buque con esas se podía varar, que cumplía la función, hacer un buque sin quilla, para, digamos, que puede, digamos, raspar, digamos, en la tierra.
Sí, que no permitía. Tiene mucha profundidad.
No, claro, no tiene, digamos, una quilla que le llama, que es una parte tipo piramidal hacia abajo, sí lo permite hacer chato abajo, de poder encallar, digamos, lo que es en la arena.
Alberto, usted estaba a bordo del Cabo San Antonio en ese momento. Cuénteme, ¿usted embarca cuándo en el Cabo San Antonio? Acérquese más al micrófono.
Nosotros, obvio, estábamos en Puerto Belgrano y el buque cumplía la función, como yo le decía, de abastecer con diferentes cosas, situaciones, tanto vehículos como personal a Islas Malvinas, donde hubo salida, obvio, de Puerto Belgrano, y yo en ese momento yo pertenecía a Destacamento Naval de Playa, que era una institución donde teníamos lanchas de desembarco, todas las lanchas tipo EDPB que se le llama, donde transporta personal, tanto puede transportar un vehículo hasta 27 según la cantidad de personas, 25, un ejemplo, soldados con armamento, y sin armamento es una cantidad entre 25 o 30 personas, que es la función que cumple un desembarco desde el barco hacia la playa, haciendo un varado, tiene una función que tiene una rampa en el frente, y donde bajan los soldados, lo más cerca que uno puede encallar, para que el soldado baje, y bueno, obvio, trate de no mojarse mucho, pero esa es la función que cumplía. Entonces, como que yo estuve participando en el buque, como en comisión, que se le llamaba así.
¿Eso fue desde el principio del conflicto? ¿Usted se acuerda? ¿Abordó en abril, en marzo o en otro momento del conflicto?
Yo subo suplantando a un compañero que le dio conjuntivitis. Teóricamente no viajaba, pero bueno, situaciones a la cual hoy orgulloso de poder haber participado. Subo en reemplazo de un compañero que justo le ataca tenía conjuntivitis, como le decía, desde el inicio. Y
en
bueno,
abril, estamos hablando
claro,
de abril.
Claro, sí, el barco cumplió una función.
Ya estábamos con el conflicto.
El barco ya estaba navegando hasta que se da la orden, digamos, estando navegando, de la función que iba a cumplir, porque obvio, eso era como decir que todos conocemos un secreto, por decir.
A eso me refería. En ese momento se habían desplegado varios barcos y que algunos fueron avisados del conflicto en plena navegación. Entonces, este es el caso del Cabo San Antonio.
Correcto.
La tripulación fue avisada en ese momento, notificada de lo que estaba pasando y a dónde iban.
Es que tanto el San Antonio como otros barcos son los que cumplieron la primera función del desembarco. Uh-huh. Tanto los barcos, las corbetas que pudieron llevar al equipo comando para poder hacer el desembarco. Hubo, digamos, una estrategia de primeros sí vehículos, o sea, barcos, digamos, tanto submarino como corbeta, sí, sí. Que cumplieron esa función en el inicio, ¿no?
Era de gran envergadura entonces el Cabo San Antonio, porque para contener tanta tropa y en este caso las lanchas también.
Sí, nosotros teníamos 8 lanchas adentro de ese embarco, que pesaban 9 toneladas cada lancha, Teníamos una dotación de cinco personas cada uno, digamos, yo cumplí una función de patrón de lancha, que es el que maneja, teníamos el maquinista, el electricista, y un proel, un popel, que en esa época, cuando estaban los concretos, cumplían esa función. Y cada lancha tenía su dotación. En sí éramos 37 el equipo de destacamento naval de playa, y después era un buque, digamos, que sí o sí, también, tanto como nosotros, llevaba todo lo que era la infantería marina con sus vehículos anfibios, baos, panar, como el bao que tenemos acá en, digamos, en la calle del Cano. Esos son los vehículos que transportaba, bueno, camioneta, camión. Sí, pero sí era un vehículo de gran porte, digamos, como para poder llevar una gran cantidad de equipamiento, ¿no?
Alberto, ¿llegó a Malvinas?
Llegamos a Malvinas, llegamos al puerto, donde se hace el desembarco.
¿El de la Operación Rosario?
El de la Operación Rosario, pero nosotros...
¿Estuvo ahí?
Claro, ahí la calidad, la llegada al puerto se hace después de cuando se pudo, obvio, cuando hubo una autorización para poder hacer el desembarco de todo lo que yo le decía, los pertrechos, equipamiento, camiones, vehículos, que eran los que iban a hacer lo que era el movimiento dentro de la isla. Claro. Pero ya hubo una entrada, digamos, lo que era la playa, del, como le decía, de los comandos, todo este vehículo.
Ellos
de primera
primeros.
Línea, claro.
Ellos fueron los
el
primeros.
Barco era un barco sin mucho equipamiento, tanto por decirle, no tenía sonar, era un buque que estratégicamente un submarino lo podía y no tenía una... cómo poder, digamos, defenderse de un submarino, por decir algo.
Sí.
Pero sí tenía, lo más fuerte que tenía era algo de antiaéreas, ametralladoras antiaéreas y nada más. Pero por eso mantuvo un resguardo para poder llegar, o digamos, para cumplir la función que hacía, era ir y dejar lo que estaba transportando.
Lo dejamos descansar un poquito, Alberto. Después me cuenta en Malvinas cómo fue la situación, ¿sí? Y ahora seguimos con el presidente, Raúl Villafañe. Me decía que año 81... es conscripto. Nunca pensó que en el 82 iba a estar involucrado y siendo también protagonista de este hecho tan histórico, ¿no?
No, la verdad que no. Nosotros vinimos, yo soy oriundo de la provincia de Buenos Aires, nacido en Tucumán, pero oriundo de la provincia de Buenos Aires, Don Torcuato. Hice mi PSP, mi instrucción en 2 meses que se hacía en Buenos Aires, y de ahí me trajeron acá a Tierra del Fuego, que no conocía nada. Uh-huh. Me pasaron a la Infantería de Marina, o sea, porque...
Número alto el sorteo.
Exactamente. Primero, bueno, hicimos el PSP, la instrucción en Pereira y Iraola, en La Plata, y bueno, de ahí nos dieron el destino, ¿sí? El destino fue mío, algunos iban a otros destinos, quedaban ahí en La Plata, y a mí me tocó venir acá junto a un par de compañeros más. Vinimos acá al BIN 5, sinceramente no conocía, no sabía ni a dónde estaba, ni nada.
Se acabó las vacaciones, señoritas.
Exactamente,
a bañar. Se terminó que la mamá le planche la ropa, todo, era tremendo, ¿no?
Sí, tremendo, porque primero salir de un lugar y no conocer a dónde vas, uh-huh. Porque yo no conocía Tierra del Fuego. Venir acá, zona norte, Buenos Aires, sol, calor, venir acá un mes nublado, lluvia, nieve.
Pero sin desmerecer las otras armas, la mejor preparación la tienen los infantes de Marina, directamente, con la cantidad y lo que es inhóspito del lugar. Y las maniobras que hacen constantemente, inclusive se notó dentro del conflicto la preparación que tenía el infante de Marina con respecto a otras fuerzas. Ojo, que no se ofenda a nadie, por favor.
Sí, es verdad. Pero, sin desmerecer, es verdad, porque yo creo que, un ejemplo, el batallón de infantería de Marina número 5 vivía haciendo campañas, y acá la población lo ha visto, uh-huh. Y lo veía. Salíamos a todas las estancias, con nieve, con frío, con lluvia, semanas completas estábamos. Entonces estábamos aclimatados más o menos a lo que era el clima de allá, ¿no es cierto? También que, bueno, allá fue distinto porque era otra la historia, era otra la forma, era otra cuestión, porque ahí también ya pasaba a ser psicológicamente mal, ¿no es cierto? Ya, uh-huh. ya, ya tocaba otro tema, el bombardeo, los bombardeos que nos acosaban todas las noches. Yo creo que también a nosotros nos salvó la preparación que tuvimos, lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron. La verdad que yo siempre digo, ¿no? Doy gracias que me enseñaron porque creo que eso nos salvó la vida, ¿no es cierto?
Así es.
Tuvimos serios combates, heridos, y pudimos salir y pudimos sacar y pudimos salir adelante, ¿no es cierto?
Raúl, año 1981 viene a ser el servicio militar. ¿Cuándo se tenía, cuándo era la baja de ser conscripto?
Y a mí me quedaban
dos meses.
Antes del 2 de abril, dos meses.
Sí, estábamos hablando en febrero.
Claro. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio me iba. En junio me tenía que ir yo. Ya.
¿Cómo es ese día que avisan que se movilizan las tropas? ¿No fue el mismo 2 de abril?
No.
¿Ustedes cómo les comunican?
Claro, nosotros lo primero que hicieron con nosotros fue alistarlo. Se llamaba alistamiento, es estar adentro de la cuadra, vestido, listo para combatir, con todo el equipo. Tuvimos 4 noches alistados. El día 6 nos sacaron en los camiones, todo cerrado, los camiones, no sabíamos nada, ni a dónde íbamos, ni qué sucedía. Sabíamos del conflicto, pero bueno, no sabíamos cuál era
el destino de ustedes.
¿A dónde íbamos?
Entonces, ¿si iban a estar en la isla?
Acá, en la isla, porque podíamos haber estado. Claro. Nos subieron a un avión, sin asiento, sin nada, a la isla derecho. De la isla llegamos, hicimos noche en el mismo aeropuerto, y al otro día, bueno, tuvimos que caminar casi 4 kilómetros.
Estamos hablando que el BIN 5 empieza a participar más o menos el 6, 7 de abril.
Entre el 6, sí, porque fueron llevando tropas en distintos días. La primer tanda fue el 6 de abril. En esa tanda fui yo, porque fuimos por compañía. Compañía Mar, Compañía Nácar, Compañía Obra. Porque qué pasa, que fuimos ocupando casi toda la zona de despliegue, de retaguardia. Todo el BIN 5 vino ocupando junto con gente de ejército, con gente de ¿cómo es? Antiaérea y otros más, que entonces hicimos todo un grupo, pero veníamos ocupando varias montañas, ¿no? Sí. Varias partes de lo que es Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, fueron separando. Los primeros que llegamos fuimos nosotros, que tomamos la primera montaña, que se llama Zapper Hill. Zapper Hill, sí. Y así sucesivamente, la compañía Nácar agarró Monte Tumbledon junto con la compañía, la agrupación, después parte también de la agrupación vino con nosotros, y entonces, bueno, estábamos todos divididos, ¿cierto?
¿Compartían ese lugar, el San Perfil, con otras fuerzas, con, por ejemplo, con ejército o gente de gendarmería también que estuvieron con el grupo Lacrán?
Sí,
o que estaban en otro lado.
No, nosotros compartimos con artillería.
Con la artillería.
Con artillería, sí, justamente creo que lo charlamos el otro día, que tengo un compañero que nosotros tuvimos en Zapper Hill, abajo de donde estábamos nosotros, había un radar,
sí,
que fue el primer bombardeo que hubo ahí por el radar, detectaban el radar, y ellos estaban ahí abajo también.
En la base.
En la base. Y ellos, bueno, bombardearon también, pero no tenían alcance, bueno. Y yo no lo conocía.
¿Ustedes los cubrían a ellos?
Claro, él no lo conocía ahí en el combate. Durante los días que estuvimos no lo conocí, después nos conocimos acá.
Sí, no, imposible.
Que Sergio Siduele, claro. Que vos, está bien que por ahí vos te ves, porque nos hemos visto con varios compañeros, porque después de los últimos combates, ejército se empieza a replegar y viene hacia las posiciones nuestras.
Entonces, Raúl, del 6 de abril, ¿hasta cuándo estuviste? ¿Hasta el final? ¿Hasta el 14 de junio?
Hasta el final estuvimos, sí. Hasta el final, hasta el 14, ahí caímos, nos llevaron prisionero. En ese momento, bueno, nosotros tuvimos el último combate, ya estaba dado la rendición, que no sabíamos nada, ya estaba firmado, pero nos atacaron unos helicópteros, nosotros atacamos a los helicópteros, volteamos un helicóptero, el otro se repliega, y ahí nos bombardean de todos lados, porque la rendición ya estaba firmada, ya estaba todo parado, pero no, entonces, bueno, replegamos. Hicimos el aguante de una compañía que quedó abajo del 5 que había quedado estancada y abajo, la pudimos sacar. Una vez que salió esa compañía, nos empezamos a replegar, tuvimos que romper todo lo que es el material, porque si no, no iban a atacar. En mi caso, el día anterior, yo fui herido. Un avión, un Harrier, tiró una bomba, pegó en la cocina, y qué pasó, la onda expansiva nos tiró, éramos como 4 o 5.
Más las esquirlas, así.
Claro, que... nos tiró a uno, lo agarró una esquirla, todo. A mí me tuve un golpe en la pierna, me fracturó la rótula, bueno. Pero, y así aguantamos hasta el otro día, que al otro día seguimos combatiendo, seguimos en el lugar, hasta las... creo que fueron las 2 de la tarde, no recuerdo bien ahora el horario, y volvimos, Robacio nos hizo replegar, entramos al pueblo, creo, eso sí no me olvido, no me voy a olvidar más, entramos al pueblo desfilando, con orgullo, ¿no?
Sí.
Dejamos nuestro fusil, todo, bueno, pero había que dejarlo.
¿El trato cómo fue?
No, el trato fue bueno porque...
Hay que tener en cuenta que los ingleses eran en tropas, no eran como nosotros, que los conscriptos algo obligatorio.
Claro.
Ellos eran, profesionales.
Profesionales, son profesionales ellos. Son profesionales pagados para el combate. Claro. Nosotros,
que eso es lo que se admiraban de ustedes.
Exactamente. Ellos admiraban porque ellos pensaban que no iban a pasar por arriba porque no sabíamos nada, no teníamos... Pero yo creo que, por eso vuelvo a repetir, yo creo que la infantería, sin desmerecer a nadie, uh-huh, pero la infantería marina creo que estuvo bien preparada, el BIN 5 estuvo muy bien preparado.
Raúl, ¿vos qué estabas en? ¿Con una ametralladora, artillería, haciendo fuego aéreo?
Yo estaba en mortero 81, yo era apuntador de mortero 81, era jefe de la pieza base, la pieza principal de los 3 morteros que había.
¿Y eso qué podías llegar a hacer? ¿Podías llegar a tirar un avión o no?
Sí, con el mortero. Sí.
El no sé mortero, nada de armas.
Claro, claro. El mortero es un cañón, es un tiene un proyectil de 81 milímetros. Uh-huh. O sea que es un bastante...
¿Qué alcance, más o menos?
Potente. Y más o menos 300 metros, 400 metros tiene alcance, ¿sí? Según... Porque tiene un cierto... Puede tener un poco más de alcance. ¿Por qué? Porque ese proyectil se llamaba cucarachas. Ahora no sé cómo le habrán puesto. Yo te estoy hablando en la época nuestra. Se llamaba cucarachas, que eran unas cucarachitas de pólvora. Que eso le daba el impulso al proyectil para la distancia que vos le ibas a dar. Si así era mucha distancia que vos le tenías que dar, era más cucaracha que había que ponerle atrás, en la parte de atrás. Si ya tenemos que preparar todo, tener todo preparado, eso salía con un cartucho de una escopeta, se le ponía abajo. Entonces, ese es el alcance que vos le querías dar. Por ahí podía llegar a 300, 400 efectivos y 600, 700, medio que...
Ah, ahí no, arañando.
Claro, ahí...
¿Y con esos 600, 700, a dónde llegaba? ¿Podía llegar a hacer daño al enemigo en algún...
Sí, 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 no sí. Sé. Aparte...
Buque no creo porque estaban más
no,
arcados.
No,
pero...
no, no, pero aparte lo que nosotros más protegíamos era el desembarco, la cabecera de playa, porque nosotros tenemos una playa cerca, al costado, hacia nuestra mano izquierda. Teníamos una playa. Entonces, como no se sabía bien dónde iban a desembarcar, nosotros teníamos que custodiar eso. De hecho, una noche pasó de que nos dieron una alerta de que iban a haber un desembarco. Entonces, ¿qué pasó? Nos hicieron tirar luminoso, pero a su vez, luminoso con un mortero y con los otros dos morteros tirar hacia la playa, hacer un barrido que se llama, ¿sí? Es un ablandamiento de playa. Vos tirás con los dos morteros en distintas direcciones, pegue a donde pegue, vaya a donde vaya, lo que sea. Pero más o menos la distancia calculando, ¿sí? Porque vos al ver el golpe, al ver a dónde pega el proyectil, de ahí vos calculás las distancias, ahí tomás un parámetro, ¿sí? Y con el otro mortero, que era el de la pieza base, es el que tira el luminoso. Va haciendo un reglaje, va tirando en distintas posiciones también. Entonces, como eso tiene un paracaídas, explota, ilumina y tiene un paracaídas, va cayendo.
¿Son como las bengalas?
Claro, como las bengalas, pero nada más que tiene un paracaídas, va cayendo, claro, y va iluminando. Si vos tiras en distintas direcciones... que hace, te alumbra todo el lugar.
Y le da posibilidad a los de artillería también.
Le das a la artillería y le das a los otros morteros que vean dónde el pique y que vean si es que desembarcan también, ¿no? Uh-huh. O a dónde desembarco, en qué dirección están.
¿Y tu compañía hizo daño a alguien ahí?
En ese, en ese momento
no había cerca.
Fue una falsa alarma, diríamos, pero se preparó todo, se hizo todo. Estábamos alerta.
En otros lugares de la isla hubieron enfrentamientos.
Nosotros tuvimos el 14 tuvimos. Donde fue el enfrentamiento más grande fue Tambledon. Hubo combate, se combatió toda la noche, y bueno, el otro día ya no hubo combates, empezaron, ya habían tomado la montaña, iban tomando montaña por montaña, lugar por lugar, hasta que llegaron a la parte nuestra, que era casi lo último. Sapper Hill ya era lo último. Ahí combatimos ese día hasta las 12 del mediodía, creo que
fue. Ahí estaban los duros.
Claro, ahí combatimos hasta lo que nos dieron, pero ¿por qué? Porque ya el comandante nos sacó. Porque lo que había preparado el comandante a la mañana, había preparado un contraataque.
Sí, pero órdenes íbamos a
dejar todo, solamente las mochilas, parte superior y parte inferior, con munición de FAL, de pistola, y no podía llevar otra cosa. El que tenía ametralladora, el que tenía fusil, el que tenía pistola, y el que tenía todo. Íbamos a hacerle un contraataque a ellos. Eso es lo que había preparado el comandante Robacio, pero quedó todo en nada. ¿Por qué? Porque ya estaba la rendición. Tuvimos el ataque del helicóptero, que a uno lo bajamos, como digo, y al otro, el otro se desplegó, se retiró. Y después, bueno, esperamos sacar la compañía esta que teníamos abajo, que era parte de la compañía Mar, la sacamos. Ahí muere Monzón, en ese enfrentamiento muere Monzón, que está su bandera ahí, está su nombre en el PAMI, en la oficina del PAMI, sí. Está su nombre, Eleodoro Monzón, un chaqueño de ley, un buen hombre, buen pibe. Él muere en ese combate. Nosotros lo vimos, hicimos todo lo posible para poder sacarlo, pero no había forma, no podíamos sacar. Así que bueno, quedó ahí en el campo de batalla. Por eso decimos, ¿viste? Ese recuerdo y eso que nos ha pasado con nuestro compañero, con él, no se olvida más, y no vamos a dejar que se pierda.
No,
jamás, no, jamás, no. Pero yo creo que te lo dije, el soldado muere en el campo de batalla y muere cuando se lo olvida. Y no lo vamos a hacer.
Y eso es lo que hemos tratado de hacer acá en Río Grande.
Por eso es fue
apoyarlos y acompañarlos para siempre.
Es el agradecimiento que tenemos nosotros,
el impulso,
¿no?,
que les damos.
El agradecimiento que tenemos hacia ustedes, nosotros, de decir, bueno, le agradecemos, porque hay que agradecer. Yo digo, y soy convencido de que hay que agradecer, hay que ser agradecido de lo que están, de los que nos acompañan, porque un ejemplo, ¿no? Que por ahí es un ejemplo, uno dice un ejemplo por ahí medio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un ejemplo, nosotros tenemos un tacho, ese tacho hay que ponerle leña, ¿sí? Todos los años nos dio la leña, pero todos los benditos años que tuvimos, Tolwyn trajo la leña, y hay que hacerlo.
No.
Es un movimiento, hay que hacerlo, hay que estar. Entonces, por eso fuimos. Hoy le tocó hasta al intendente Hart, ¿no? Bueno, fuimos y le entregamos al municipio un reconocimiento, porque todos los años, ¿viste? Son la pequeñas
comunidad.
Cosas, sí. Pero son pequeñas cosas que hacen a todo lo que hacemos nosotros. Entre los veteranos de guerra y entre el pueblo de Río Grande y todo lo que están con nosotros, ¿no?
No, es muchísima la gente que colaboró, lo que fue educación, ceder las escuelas para contener y darle alojamiento a las tropas, porque Río Grande fue una gran cantidad de tropas que llegaron de todos lados, y a esa gente no había contención tanto, no había lugar tanto en el batallón. Entonces se habilitaron las escuelas, las pocas escuelas que habían, las estancias también, para contener las tropas que habían quedado acá cuidando a la población. Así que bueno, nos queda poco tiempo, y Alberto nos va a contar más o menos esa llegada a Malvinas y en qué sector también estaba. Él está en Montefiel, ¿no?
Sapper Hill.
Sapper Hill.
muy diferente, digamos, la situación que cumplió cierta cantidad, digamos, tanto los barcos como la que cumplió, un ejemplo, como lo que decía Raúl, que estaba, digamos, en tierra. El barco nuestro, como decía, hizo puerto y descarga todo lo que tenía que, obvio, de bajar, ¿no? Tantos vehículos, material, comestibles, y a él le ordenan replegar. Ya no había una función más, porque lo único que hacía era transportar, bajar las tropas, lo que traía, digamos, para cumplir las diferentes, digamos, situaciones que tenía que cubrir, digamos, tanto en el pueblo, en Malvinas, y se le ordena, replegarse, hacer mar.
En algún momento también llevaron personal que estaba herido, que en algún momento se pudo haber convertido en buque hospital el San Antonio, ¿o no?
No, una de las partes que más que me tocó estar fue porque, bueno, al barco, así como le digo, le ordenan, digamos, replegarse, entrar mar adentro, como se le llama, un poco decir, saliste fuera de la zona de exclusión, porque la función que cumplía no era un buque de primera línea de guerra, digamos, porque estaba muy expuesto. Pero sí participa, digamos, que en el rescate del aviso Ara Sobral, no es que cumplió la función de médico de buque hospital,
de
rescatar, digamos, en sí, porque es cuando...
¿Qué le pasó al aviso Sobral?
Fue atacado porque el aviso Sobral cumplió una función también, creo que de buque, que era un aviso, un barco chico, tipo
distribución,
tipo de... hospital cumplió una función, pero fue atacado porque era un buque, digamos, que para ellos significaba, digamos, un peligro, digamos. Entonces creo que fue la primera vez que creo que ellos habían dicho que un helicóptero tiraba un misil, digamos, desde un helicóptero, y atacan, y bueno, obvio que destrozan todo lo que era el puesto o el puente comando del Ara Sobral, donde, bueno, no lo termina, pero lo inutilizan, ¿no?
Es que estratégicamente ese tipo de buques era importante hundirlos o dañarlos, porque eso evitaba que a las tropas argentinas les llegaran el transporte, más soldados, estratégicamente era...
Sí, cumplía una función y estaba, digamos, en el conflicto, participaba durante el conflicto. Bueno, es ahí donde nosotros, que al San Antonio sabíamos que le estaban ordenando que se replegue, porque también por comentario, en el mismo submarino que ataca el crucero, dice que después andaba buscando a vehículos que cumplían ciertas funciones para que no lleguen, digamos, a lo que era Malvinas. Por eso lo tenían replegarse. El San Antonio tenía una carga muy importante, que son un servicio de tanque Panhard que allá tenía, que en un momento descarga acá en el Cabo Domingo, descarga una cierta cantidad de vehículos, y después creo que de ahí donde le ordenan también replegarse a lo que era Puerto Deseado. Antes de llegar a Puerto Deseado, donde le dicen, o sea, obvio que todos lo sabemos por comentario, porque nosotros no nos pasamos la información, pero se le ordena pegar la vuelta para recibir o ir a buscar al aviso este que le decía, al Ara Sobral, porque había sido atacado.
¿A qué altura más o menos continental?
Nosotros estábamos llegando a lo que era Puerto Deseado.
Auxilian al Sobral, Puerto Deseado.
Nosotros íbamos a lo que era Puerto Deseado, que es un puerto un poco medio como escondido, digamos, a buscar un resguardo ahí. Y nosotros debemos estar a un día de ahí de Puerto Deseado, porque una vez que nosotros lo...
Mar adentro, ¿no?
Mar adentro, sí, más o menos. Cuando el San Antonio avista al Ara Sobral, venía custodiado por un destructor, acompañado, porque ellos venían, digamos, como se dice, manejándolo desde el timón compensador, desde abajo de los motores, no arriba, porque el puente había sido destruido totalmente. Y bueno, una vez que digamos se hace cargo el San Antonio de custodiarlo y llevarlo acompañando, porque ellos decidieron no pasarse, solamente pasamos los heridos, se pasaron los heridos del barco, vino un helicóptero de la costa de Argentina
y se trasladó
a trasladar a los heridos, lo obvio, la gente más grave, pero la gente quiso llegar en su barco hacia el puerto. Entonces lo que hizo fue el San Antonio ir navegando al lado de ellos por si se les complicaba.
¿Esto fue antes o después del crucero Belgrano, General Belgrano, y lo de Sobral? ¿O ahí, más o menos?
El 3 de mayo, más o menos. Los primeros días de mayo había sido atacado, pero me parece a mí que fue después...
Del Belgrano.
Después del Belgrano, porque el 2 de mayo había sido el
Belgrano.
El Belgrano,
sí.
Y creo que los primeros días de mayo había sido el ataque del Sobral.
¿Ustedes alcanzaron a escuchar el llamado de auxilio del crucero General Belgrano? ¿O estaban ya lejos, muy lejos todavía?
No le voy a decir que nosotros lo que más hacíamos, me acuerdo que...
Porque no sé cuál fue el buque que lo estuvo ayudando al Belgrano.
El Gurruchaga, hubo varios. Gurruchaga tenemos donde estaba.
Piedrabuena, creo, también había.
Sí, hubo un par de barcos que son los que se pudieron acercar, digamos, a empezar a avistar. Pero nosotros, lo que me acuerdo que nosotros buscábamos en los listados, un ejemplo, los amigos, los conocidos, que más o menos podían identificar, porque cada tanto bajaban listados de la gente que podía haber fallecido, a medida que iban encontrando las balsas, iban identificando quién se salvó, un ejemplo. Pero imagino que sí, no sé por qué no habrá ido o habrá dicho no venga, porque vos vas a venir sin arma, por decir, el barco.
Ay, que me quedaría toda la noche. ¿Vio Raúl, Alberto, que yo le decía que se iba a hacer corto el programa?
Sí, es verdad. ¿Verdad? Hay
para, quedó un para montón contar. Para
sí,
hablar.
Tenemos mucho
para hablar. ¿Habrá alguna posibilidad antes que termine el año de que se acerquen y contamos otros detalles?
Cuando quieras, solamente nos tenés que llamar y vos sabés que estamos a disposición y no hay ningún problema.
No,
creo que cada veterano tiene un poco de su historia y de dónde estuvo, lo que participó. Es por eso que a veces nosotros mismos, cuando nos juntamos, hablamos de nuestro mismo, en nuestro mismo idioma, de las cosas, de los acontecimientos. Es por eso que también después lo volcamos, digamos, en la sociedad toda. Y eso lo que es bueno. Cada nosotros tratamos de poder contar.
Lo que pasa es que también no pasa solamente también por está bien, lo que nos pasó, lo que nos sucedió, también tiene un porqué después, el después.
Sí.
El después, por eso vos estuviste con nosotros en el centro y vos viste el ambiente que hay dentro del centro y de qué forma lo hicimos y por qué lo hicimos. Y vos viste las cosas que tenemos ahí dentro, como decir una carta de la abuela, un montón de situaciones y cómo hablamos en el centro, porque ahí hablamos nuestro idioma. ¿Sí?
Y conmigo pueden hablar su idioma porque yo lo viví. Como riograndense, como trabajadora del medio. Es decir que cada relato tuyo, Raúl y Alberto, me han hecho revivir muchas cosas y me he puesto en la piel de ustedes en Malvinas, de lo que han vivido y de las cosas que no pueden contar porque son muy dolorosas.
Sí.
Bueno, recién decía usted y hablaba de la gente, cómo ayudó acá en el momento del conflicto. Tengo conocidos vecinos que le han dado de comer a soldados, que los llevaban a comer. O sea, por eso es muy diferente la ciudad de Río Grande para con nosotros. Y por eso es que nosotros hoy a ellos les debemos un montón.
Hablamos creo que el también, mismo idioma.
Creo que la ciudad tema. También a nosotros nos acompaña porque reconoce. Ellos tuvieron una vivencia en su momento y no se olvidan. Pero es como que si Río Grande es Río Grande.
Muchísimas gracias, Alberto Ante y Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Guerra.